En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Seis minutos de la mañana, segunda hora de este programa, de este Hoy en Madrid. Enseguida, bueno, pues vamos a bajar a 28 metros de profundidad. Nos vamos a meter en una mina en la provincia de Burgos, pero antes este teléfono suena
sí.
Por una razón, tiene un motivo. Y os vamos a hacer una pregunta muy clara, muy sencilla, muy directa.
A ver, ayer estuvo por aquí Mago Vega, estuvo acompañado de Ana Tamariz, porque es un mago que es profe también en esta escuela
¿sí?
de magia de Ana Tamariz. Vino a hablarnos de su espectáculo Prestigio, que pone en marcha en el Teatro San Pol. Lo hace los sábados. Este sábado también tiene función a las 9. Y tenemos invitaciones. Ya sabéis que Ana Tamariz lo dijo aquí en directo ayer, que iba a ofrecer entradas para los oyentes de Hoy en Madrid. Como os cuento, Manu Vera es profe de esta escuela de magia de Ana Tamariz. Ha cumplido su sueño de actuar con su propio espectáculo Prestigio en el teatro, en el San Pol. Pero ayer Manu nos contaba ¿dónde debutó profesionalmente? Y eso queremos preguntarte. ¿En qué celebración familiar actuó por primera vez contratado Manu Vera haciendo juegos de magia? Es un gran evento que reúne a muchas familias en el mes de mayo, sobre todo.
Sí, también un poquito en junio, pero sobre todo en el mes de mayo. 91-512-8400. 91-512-8400. Entradas para Prestigio, este espectáculo de magia, el sábado a las 9 de la noche en el Teatro
Para este
San
sábado,
Paul.
Son las que regalamos. 91-512-8400. Hay que dar respuesta a esta pregunta, ¿no?
¿Cuál fue la primera vez?
De Manu Vera, ¿En qué acontecimiento social familiar, que reúne a mucha gente en torno a un acto muy especial, debutó? ¿Dónde hizo sus primeros juegos de magia? Ahí está la pregunta, ahí está el teléfono, esperamos vuestras respuestas y esperemos que tengas suerte y que te lleves algunas de las invitaciones que tenemos para la función de este sábado a las 9 de la noche.
Es muy sencillo, aquí no hace falta la magia.
91-512-8400. 91-512-8400. Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Y ahora nos vamos a ir acercando hasta la provincia de Burgos, la cual vamos a recorrer de una manera distinta, diferente. ¿Por qué? Bueno, pues porque vamos a centrar la mirada en el subsuelo, en los grandes tesoros que se esconden bajo tierra.
Como que vamos a bajar a 28 metros de profundidad,
uy.
Cosa que podemos hacer, Mariajo, además, en un antiguo vagón de carga de los que usaban los mineros, porque vamos a adentrarnos en dos grandes yacimientos de hierro y manganeso.
¿Y qué experiencia? Va a ser única y que además nos permitirá convertirnos en mineros por un día en esas antiguas explotaciones de Olmos de Atapuerca y Puras de Villafranca. Conocer así las propiedades y el uso de un material con el que griegos y romanos resulta que hacían más fuertes aquellas armas de acero. El mismo manganeso con el que se construyó el Titanic, que es algo que muy pocos saben, y es que aunque se construyó en un astillero de Belfast, se utilizó el manganeso de Puras de Villafranca. Nos adentramos, por tanto, en sus galerías, en sus pozos y bóvedas interiores para descubrir lo que fue un modo de vida del pasado.
Vamos a saludar al alcalde de Olmos de Atapuerca, don Eduardo Cerdán. Muy buenas, alcalde.
Muy buenos días.
Hola. Bueno, toda una experiencia, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. El turismo industrial, que es de lo que se trata toda esta historia, es algo que ahora mismo pues estamos peleando por ello, desde los pequeños pueblos de Castilla, un poco por recuperar el patrimonio industrial, el patrimonio minero que tuvieron nuestros abuelos, y bueno, de algo que estaba abandonado, pues ponerlo en valor y poder que llegue a ser visitado y apreciado turísticamente.
Uh-huh. Lo ponéis en valor y además con mucha historia de por medio, ¿no? Con las propiedades, con el hecho también de poder conocer los usos que tenían esos materiales que se extraían.
Claro, se trata un poco de una mina que ya está abandonada desde hace 40 años y que no tiene ningún uso y que la mayoría de la gente piensa que ya está hundida y que ya no hay nada que hacer ahí, pues intentar volver a rescatarla y entrar dentro y descubrir que los vagones siguen ahí, que las vías siguen ahí, que las herramientas de los mineros después de 40 años siguen ahí apoyadas, esperando que alguien les vuelva a mirar, ¿no? Y vuelva a darles un pequeño valor. Entonces la gente que baja hasta las galerías pues descubre estas herramientas y un poco pues rescatar, sobre todo en esta zona nuestra de Castilla, que la tradición minera es muy pequeña, porque en zonas de León y de Asturias pues todo el mundo sabe que hay mucha minería, pero en esta zona de Burgos quizá no tanto. Entonces, pues para la gente que no está acostumbrada a entrar en estas zonas, entrar en una mina y descubrir cómo trabajaban, cómo es meterse en un agujero, perder la noción del tiempo, trabajar de una manera muy dura y con muy pocos medios y poder salir adelante en tu día a día con ese trabajo, pues eso es interesante, y sobre todo una visita de sensaciones, meterte ahí dentro y en un medio totalmente hostil y desconocido para la persona.
Porque ¿qué se siente cuando uno va poquito a poco descendiendo?
Bueno, pues nosotros en la visita de Olmos de Atapuerca lo que hacemos es, como es una mina que sabemos que empezó a explotarse ya a finales del siglo XIX, cuando no la luz eléctrica no había llegado a estos oficios, pues lo que hacemos es dar un candil de petróleo y todo el mundo baja con su candil de petróleo por las galerías, totalmente oscura, solo iluminado por lo que ilumine el candil que lleva en la mano, y de esa manera se va empapando pues ese ambiente tan oscuro, tan silencioso, tan negro de una mina. Entonces la recorren con el candil y luego cuando llegan al final de una de las galerías ya se enciende la luz de la mina por completo, el candil ya lo podemos apagar, y entonces ven con otra perspectiva totalmente la mina. O sea, de ver un agujero inmenso iluminado a ver simplemente el metro, metro y medio que te ilumine el candil. Ay. O sea que vamos un poco empapando a la gente en esa sensación de ser minero.
Sí, que te permite rescatar, ¿no?, retazos y momentos del pasado, a la vez que también deja presente, está ahí, el hecho de cómo habéis conservado las galerías durante este tiempo.
Sí, aquí la suerte es que es una mina de oligisto, de hierro, entonces está excavada generalmente en zonas calcáreas, en zonas calizas muy resistentes. Entonces las bocaminas de entradas sí que solían tener madera que se hundió, pero bueno, luego con máquinas se pudo buscar lo que llaman el cielo duro, que son las galerías resistentes que resistieron sin ningún problema al paso del tiempo, y ya una vez dentro se descubrió, gracias a los estudios de la universidad, estudios de estabilidad, pues que la mina estaba en perfectas condiciones. Simplemente ya en aquellos años 70, en el 74, que es cuando deja de explotarse, estaba muy profundo sacando el mineral. Entonces, cada día que pasaba y bajaban en profundidad era más caro sacarlo. Entonces, la rentabilidad bajó y la dejaron de funcionar. No por peligrosidad, sino por baja rentabilidad. Sí.
Y estamos hablando de minerales que son el hierro y el manganeso.
Sí, en el caso de Olmos de Atapuerca es mineral de oligisto, de hematites. Este mineral se llevaba desde allí, desde Burgos, a los altos hornos de Vizcaya y allí ya se fundía para el hierro doméstico que todos conocemos. Y en el caso de Puras de Villafranca, pues se sacaba el manganeso, que bueno, por ejemplo, se utiliza, si partimos una pila en dos, una pila de nuestro esto, pues por dentro de ese polvillo negro es manganeso, que energéticamente hablando pues ha tenido también mucho sentido. O sea, son minas diferentes que se complementan muy bien y que de una a la otra pues se llega en media hora en coche, o sea que está muy cerquita.
Claro, que lo suyo es hacer la visita de una y de otra y además ver las peculiaridades de cada una, sobre todo porque también las hay que tienen esas galerías al descubierto.
Exacto, tienes el subsuelo con 200 metros recuperados de galerías y luego una explotación a cielo abierto donde si llega un día soleado, como es el caso de hoy, pues se ve un festival de colores, una paleta increíble de colores terrosos, rojos, amarillos, anaranjados, violetas, del propio mineral que ha sido excavado a cielo abierto y se ve como si fuera una pequeña cazuela excavada en el suelo con mil colores. O sea, la verdad es que es un espectáculo verlo en un día soleado. Es ver la explotación por fuera y ya por dentro la luz de los candiles. O sea, que tienes dos contrastes muy marcados.
Sí, desde luego. Y por cierto, que toda esa paleta de colores os hacen pensar en que pudo haber un vínculo con las pinturas de los hombres de Atapuerca.
Sí, exacto. Sin duda hay un vínculo porque en toda la zona de, sobre todo en la cornisa cantábrica y en la zona de Atapuerca que ha salido algún resto de pintura, pues todos, por ejemplo, para que todo el mundo se centre, serían los bisontes de Altamira, famosos rojizos, pues esos colores rojos se sacan con el hematites, con el oligisto que salía en minas como los de Olmos que había en aquellas zonas. Simplemente ese material se hace polvo, se hace como si fuera harina, se muele, se mezcla con un agua y es el rojo. La limonita, que es el hidróxido de hierro, que también sale en la mina, es un amarillo precioso y perfecto, y el negro se hacía con el carbón. O sea, que estos tres colores tan básicos en la prehistoria se sacaban de minas como la de Olmos de Atapuerca.
Y a partir de ahí nos encontramos con todo ese pasado que queda latente en las marcas de las antiguas perforaciones, en los derrumbes, en los pozos, todo está ahí.
Claro, eso es lo bueno. Aquí pensamos que cuando cierran en el 74 es posible que pensaran volver algún día. Esta era una concesión de un señor de Bilbao, que al final, pues por lo que hemos visto en la documentación, después ya el Estado no le deja explotar la mina, pero sí que es extraño que dejaran todo abajo preparado como para volver, porque cuando entramos en 2007, después de tantísimo tiempo cerrada las galerías, descubrimos que estaban las pisadas incluso de los mineros que habían quedado cuando salieron, y todas las herramientas con mucho mimo apoyadas en las paredes, las vagonetas bien aparcadas. Así que pensamos que lo lógico, si tú vas a explotar otra mina en otro sitio, te llevas todo lo del material y no lo tienes que volver a comprar. El caso es que allí queda todo, seguramente porque pensaban volver. Y bueno, lo bueno es que ha sido que ahora mismo la gente que venga a visitarla pues lo va a encontrar allí. No hemos tenido que andar buscando el material, comprándolo al extranjero, porque el original lo teníamos dentro.
Bueno, os ha venido muy bien. ¿Cómo está recibiendo por ahora la gente de la zona que acude a ver esas minas?
Bueno, pues la verdad es que todo el mundo sale impresionado porque no se espera ver una mina en tan buen estado. Y sobre todo, pues eso, que yo siempre digo que me parece un decorado de cine de lo bonita que está, por eso, porque ves todas las vías del tren con los vagones, con las maderas puestas, todas las herramientas puestas, ese sonido ambiente que le hemos metido también un poco, para de sonido de gente trabajando. Entonces, cuando uno entra ahí abajo, pues sí que le da la impresión de que en cualquier momento van a pasar por ahí los mineros corriendo con el pico, o que van a barrenar, o que van a hacer, o que van a almorzar allí, porque también en la propia mina será un almuerzo minero al que va a visitarla. O sea que se ha hecho una visita con mucho mimo para que sea muy completa en todos los sentidos.
Eso quería preguntar, ¿no? Entre visita y visita, ¿dónde almorzamos, no? ¿Tenemos oferta para comer por allí también?
Exacto. Allí dentro de la mina se ofrece un vino a todo el mundo, de la ribera del Duero. Entonces allí abajo donde los mineros almorzaban se le da a todo el mundo que va un vinito, se les explica un poco la situación social de la minería en España, que es importante, y después en la Sierra de Atapuerca hay un montón de restaurantes de muchísima importancia donde la gente puede ir a degustar el famoso lechazo, la morcilla, todas estas cosas que son tan características de Burgos y que la mayoría de la gente, pues oye, que pues cuando pasa por allí le gusta probar.
Oye, Eduardo, ¿qué tipo de público está cuidando las visitas guiadas?
Prácticamente ahora siempre es familiar. Son fines de semana y familias, pero por ejemplo el 23 de abril, que es la fiesta aquí en Castilla y León, pues tenemos 200 niños de tres colegios que vienen de Burgos. O sea, que ese día ya no podemos acoger a nadie más. O sea, que vienen sobre todo colegios, porque aparte de la visita guiada a la mina, se ha hecho una oferta de talleres didácticos, un taller, por ejemplo, que se llama Bisontes Colorados, donde los niños del cole sacan los pigmentos de la mina, los muelen y con ellos pintan los bisontes en placas de piedra que se llevan a su casa. O sea, que también hay una oferta didáctica detrás para los colegios, para que no solo sea ver una mina, sino que también hagan una actividad relacionada con ella.
Oye, mucho ocio, que estoy echando yo un vistazo a vuestro Facebook. ¿Un cumple minero de una niña?
Sí, también. Es una cosa que nos pidieron, probamos y funcionó muy bien. Entonces, pues bueno, fueron allí unas madres con los niños y bueno, corrían como locas por las galerías, bueno, se lo pasaron estupendamente. Y nada, vamos a repetir porque ya lo vamos a ofertar, porque creo que ha sido un puntazo y vamos, ha salido encantadas. Hicimos talleres dentro de la mina, y bueno, allá no es una visita guiada, es como entras al recurso y es tuyo, puedes hacer lo que quieras por él, corres, saltas, tocas donde quieres, no es como cuando vas con el guía que no te dejan tocar nada, pero en el cumpleaños la mina era de ellas, y ahí les dejamos disfrutar, pues ya sabes.
Claro, y al fin y al cabo transmitís el objetivo, ¿no? De las minas están aquí, están abiertas para todos y para que se disfruten en cualquier circunstancia.
Exacto, por eso se hace esto, y luego también hacemos colonias de verano, que también muchas actividades se hacen en estos campamentos dentro de la mina, un par de días se hacen actividades, de hecho una de las noches se duerme dentro de la mina. Ajá. O sea, que para que los chavales vean
sí
un poco, pues eso.
Claro,
eso es buscar la experiencia, buscar algo que se salga de lo normal. Entonces, meterte ahí abajo en ese silencio, hacer juegos, unos cuentacuentos, observar los respiraderos, el anochecer en esa zona, pues bueno, todo es un aliciente para pasar unos días ahí.
Abrigaditos, eso sí, que hará fresco, ¿no?
Sí, en 13, 15 grados todo el año. Ajá. O sea que el que se mete abajo sí que hay que taparse un poquito, pero bueno, la experiencia merece la pena, la verdad.
Bueno, pues eso sí. Decimos a la gente de la Comunidad de Madrid, ¿no?, que se organice un fin de semana, ¿no?, y que se vaya para allá.
Sí, exacto. Además, al lado de la mina está el famoso yacimiento de Atapuerca, que merece la pena ser visto porque, bueno, ahora mismo no hay otro yacimiento arqueológico más importante en Europa. Entonces, bueno, pues se puede aprovechar el fin de semana. Además, allí hay una oferta de casas rurales de mucha calidad, muy buena, allí en el propio Olmos de Atapuerca. O sea que un fin de semana, Madrid-Burgos, nada, son dos horitas, poquito más de dos horitas. Se puede ir el viernes y volver el domingo y disfrutar de un montón de cosas.
Claro que sí. Pues puestos a disfrutar de esas minas, ¿hay que hacer algún tipo de reserva anticipada? ¿Vale con sacar la entrada cuando llegues allí?
Sí, lo mejor es, como son grupos de 15 personas solo, cada media hora, pues lo bueno es ir juntando a la gente en grupos de 15, porque las galerías son estrechas, entonces no se puede masificar. Entonces sí que recomendamos llamar por teléfono, enviar un email y de esa manera pues ya les asignamos una hora y van mucho más tranquilos.
Perfecto, pues nada, vamos poniendo también nuestros todos esos datos prácticos en nuestro Facebook para que sea un poquito más sencillo el encontraros esa mina que vamos a descubrir como si fuéramos mineros, mineros de aquel tiempo en el que abría sus puertas, que vamos a ir bajando poquito a poco con el candil.
Se nos ha despertado el gusanillo, gracias al alcalde de Olmos de Atapuerca, Eduardo Cerdán. Alcalde, que vaya todo muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Adiós. Hasta
luego.
Un abrazo.
La Semana Santa a la vuelta de la esquina, ¿por qué no? Podría ser una alternativa el viajar estos días a este municipio de Burgos en el que hemos estado, aunque a lo mejor lo nuestro es quedarnos un poquito más cerca, quedarnos incluso en la Comunidad de Madrid y buscar esas alternativas quizás a tanta gente, ¿no? Agrupada, tanta gente concentrada viendo, por ejemplo, las procesiones.
Otra manera, ¿no? Diferente, distinta de celebrar la Semana Santa, de aprovechar esos días libres, dedicándolos al descanso familia o al disfrute también de la naturaleza.
Y precisamente perdernos entre ella, ¿no? Sin hacer demasiados kilómetros, porque nuestro destino, como habéis dicho, está en la sierra, concretamente en Matalpino, porque allí se ubica uno de esos hoteles en los que encontrar el equilibrio perfecto entre cuerpo, mente y espíritu. Una estancia que se completa con talleres, actividades, con terapias orientadas al bienestar, que en ocasiones nos acercan al teatro, el arte, la música, el ayurveda, la meditación. Vamos a conocer precisamente algunas de las actividades que tienen programadas para aquellos que han decidido hacer de la Semana Santa pues algo distinto y especial.
Pues vamos a saludar a Pedro San José Garcés, es el director del Bosque Madrid. Muy buenos días, bienvenido Pedro.
Buenos días.
Hola, muy buenas.
Una Semana Santa relajante, ¿no?, la que nos proponéis, una Semana Santa en la que las prisas, desde luego, no van a ser las más adecuadas.
No, nosotros tenemos una visión de que el descanso debe ser un descanso activo, temático, pero que al mismo tiempo afecta, como habéis dicho muy bien, al cuerpo, la mente y el espíritu. Por lo tanto, combinamos lo que es nuestra actividad habitual, que son las terapias, que son la posibilidad de disfrutar del balneario aquí en la región de Madrid, junto con una serie de actividades que van dirigidas a la cultura buena, a la cultura no invasiva, a la cultura no violenta, a la cultura delicada, ¿no?
Bueno, pues por tanto nos quedamos con todo aquello que está destinado a buscar lo positivo, a pensar en positivo, y además el calendario un poco de actividades coincide perfectamente con el de los niños, ¿no?, que podemos empezar ya este viernes.
Sí, se puede empezar el viernes y el sábado. Lo que hacemos es armonizar nuestra cena con música. Entonces tenemos una cena romántica el viernes con piano en vivo, una cena armonizada con una disc jockey en música armónica con Verónica Zonta, que viene también a las 21:30. Y luego el domingo vamos a enseñar a los niños a cómo se hace una mona de Pascua.
¡Anda!
Sí, porque es que la mona de Pascua se convierte en una cultura que no solamente valenciana, sino también es española.
¿Sí?
Y claro, cuando dice mona de Pascua, los niños dicen que tenemos que hacer una mona. Y realmente nuestra chef va a enseñarles sencillamente en un pequeño taller con los niños que quieran venir cómo se hace la masa, cómo se coloca el huevo duro, y luego posteriormente pues se le va a hornear y con sus papás van a poderla tomar a la hora de la comida.
Claro, Pedro, iba a decir yo que
se la he hecho yo, dirán en ese momento.
Ah, sí. Papá, mami.
Eso es lo que pensarán los niños.
Yo no la he hecho, que si me admiten, yo voy, aunque sea un taller infantil, pero no sé si a mí me van a dejar pasar pasar por muchas trenzas que yo me haga.
Nosotros somos niños grandes también.
Sí, y lo que yo le iba a decir a Pedro, que es importante que señales, ¿no?, estos talleres infantiles de ese domingo y del domingo siguiente, porque muchas veces la gente asocia, uy, pues si es un sitio de relax y demás, aquí no van a admitir niños.
Claro, el tema es que los domingos nosotros lo hemos abierto como domingo familiar, y entonces el domingo familiar hay un problema, los niños por debajo de 12 años no pueden entrar en el balneario, entonces lo que hacemos es que constituimos un taller infantil mientras los padres hacen su circuito hidrotermal, y luego después pueden comer juntos, y en ese taller infantil pues a veces metemos temáticas, los niños sí que pueden pasar a la piscina a nadar, que hacemos juegos infantiles con un tutor, y luego suben a una zona donde tiene un castillo hinchable, donde tienen para hacer dibujos, donde tienen cosas, y realmente sí que animamos en este sentido, porque como muy bien dices, la gente piensa el bosque es un sitio para adultos, donde no se admiten niños, bueno, pues hay oportunidad en esta Semana Santa y luego todos los domingos de venir a este taller infantil que creo que es muy ameno y que puede ayudar mucho a que la familia el domingo lo pase unida también en el bosque, ¿no?
Eso es, y que además no siempre los papás tienen facilidades para deshacerse de los niños, con lo cual tienes que intentar buscar cosas que te relajen, pero que siempre pues los niños estén presentes de alguna manera, ¿no?
Eso es, así se trata. Y si encima se tienen que comer la mona de Pascua del que ha hecho el niño, pues mucho mejor.
Así lo disfrutamos más todavía. Igual es. Que tenéis propuesto que disfrutemos también del cine.
Sí, a lo largo de la semana tenemos dos ocasiones en las cuales se puede hacer el cine de siempre. Una es, normalmente solemos poner películas que educan la cultura no violenta, y en concreto el Viernes Santo hacemos una repercusión de la película esta excelente de la vida de Vicente Ferrer, que ha emitido Televisión Española y que de alguna manera creemos que es una temática, porque el centro es un centro laico, es un centro neutral, no se vincula a elementos religiosos, pero Vicente Ferrer es una figura de la humanidad y le vamos a dedicar este Viernes Santo a ello. Y antes, lo digo porque me lo vais a preguntar a continuación, el Jueves Santo tenemos una cosa que llamamos Agape. Uh-huh. Yo no sé, esto la gente se puede confundir, claro, el Jueves Santo lo que vais a hacer es una misa, ¿no? No.
A mí Agape me suena a comida, ¿no?
Es una comida compartida. Lo que pasa, comida compartida vinculada al tema de que la humanidad tiene que unirse, tiene que juntarse y tiene que compartir los bienes que tiene. Recoge una tradición que es muy antigua, es incluso anterior al tiempo de Jesús, ¿sí?, en el cual pues se invitaba en la mesa pues a la gente que no tenía y se compartía, ¿no? Entonces, lo que hacemos es que todos los que quieran venir, pues hacemos una comida vegetariana donde al mismo tiempo hay comentarios vinculados al tema este de la solidaridad humana y vinculados un poco al tema de cómo en nuestra sociedad, también en Semana Santa, hay que pensar la gran desigualdad social que existe en nuestra sociedad y cómo hay mucha gente que ese Jueves Santo también se lo están pasando mal por el paro, por la falta de medios, etcétera. Y por eso queremos dedicar también el jueves a esto, ¿no?
Claro, es más que nada decir que la solidaridad tiene que estar ahí, lo hacéis en ese Agape, lo hacéis también con ese mensaje, ¿no?, de la propuesta cinematográfica de Vicente Ferrer, y desde luego que una temática de ese tipo solo puede estar acompañada con música de piano.
Claro que sí. Nosotros tenemos un colaborador nuestro que todos los viernes viene a tocar, todos los viernes y muchos sábados, a tocar el piano durante la cena, y en esta ocasión él ha hecho una preparación que se llama Retazos, donde tocando el piano hace una recogida de la mejor música de este siglo, del siglo pasado, y lo vamos a presentar el sábado día 19 a las 22:30 en nuestro auditorio. O sea que de alguna manera lo que intentamos es no ser monográficos, hacer una diversidad que haga que la gente pueda sentirse que efectivamente los elementos de expresión cultural son múltiples, desde un taller antiestrés donde uno se relaja, que solo tenemos el miércoles,
que falta nos hace,
hasta ir a ver una buena película que habitualmente en las salas comerciales pueden no verse, y hasta disfrutar del piano si se quiere disfrutar y traer a los niños cuando se quiere. O sea, el conjunto lo que intenta es establecer nuestro universo humano en esta Semana Santa, ¿no?
Eso es, y saber que hay muchos añadidos a un universo que vosotros tenéis siempre como un planteamiento base, que es el de los beneficios de las terapias acuáticas en vuestro balneario, el de la ayurveda, esa ciencia de la vida que siempre tenéis ahí, y que aparte de eso, bueno, pues que os volcáis en hacer propuestas, si no distintas, y especiales, ¿no?
Sí, nosotros siempre hablamos de que nos apoyamos en un trípode. Por un lado, el ocio bueno, el ocio activo, el disfrute del bienestar, que mostramos con esta dinámica temática. Segundo, el mostrar nuevos caminos, o sea, caminos como es el tema del yoga, que hacemos todas las semanas, como es el tema de la meditación, donde de alguna manera el que quiera puede, sin necesidad de vincularse a ninguna iglesia ni a ninguna religiosidad, si no se quiere, pues introducirse más en una práctica de silencio o del disfrute armónico del cuerpo. Y caminos de ayuda dentro de la medicina natural, dentro de los cuales nosotros somos especialistas en la medicina ayurvédica, que lo que tiende es a lograr que la persona humana esté armonizada energéticamente. En ese sentido tenemos programas, y durante esta Semana Santa habrá personas aquí que están recibiendo tratamiento intensivo de limpieza orgánica, que son unos programas que se llaman de Panchakarma y que duran más de 15 días y que van a aprovechar la Semana Santa para estar con nosotros. O sea que nosotros tendremos una diversidad de gente que se acerca a nosotros, y unos por unos motivos, otros por otros, como suele ocurrir en el universo humano, ¿no? Que cada cual tenemos nuestros deseos e intereses, pero intentamos adecuarnos a ellos, ¿no?
Oye, ya que estamos en Matalpino, aprovechemos un ratito también para dar una vueltecita por el pueblo, por esos alrededores, que la verdad es que estáis en un lugar único, con unas vistas maravillosas.
Sí, la verdad es que nosotros estamos muy vinculados a la dinámica del Parque Nacional del Guadarrama, que establecemos circuitos por aquí, también tenemos salidas de trekking para el que lo desee, y en colaboración con la red de empresarios que hay en la zona, con Adesgan, sí promocionamos una solidaridad de circuitos, de network, de buenos restaurantes, de buenas, incluso buenas tiendas, pero sobre todo de buena naturaleza que se recorra. Parece mentira, pero disfrutar del nuevo Parque Nacional del Guadarrama a 40 kilómetros de Madrid es un privilegio que no tienen todas las ciudades, y nosotros estimulamos a ello, desde luego.
Y visto así no es por nada, pero la Semana Santa promete, ¿eh? Con un plan así.
Yo os agradezco que me hayáis permitido comunicar esto. ¿Sí?
Oye, ¿estamos a tiempo de sumarnos a las actividades?
Estáis a tiempo. Pues se está llenando el bosque, o sea, quedaros prisa.
Por eso pregunto, porque tenemos que dar la vuelta a la esquina a las actividades. Digo, claro. Si la gente está interesada, que
todavía queda sitio. Y además, el bosque tiene una ventaja, que es que se puede venir aquí incluso sin estar alojado. O sea, nosotros se puede venir a comer, se puede venir a disfrutar de las actividades, y no es imprescindible estar en el hotel. La gente que está en el hotel pues tiene la ventaja de que termina de disfrutar a las 11 de la noche y se va a dormir. Tienen que hacer los kilómetros de vuelta o vivir en la zona de alrededor, que alrededor nuestro viven 1 millón de madrileños. También... Pues muchas gracias a vosotros y espero que sigáis popularizando tan bien como lo hacéis la cultura de nuestra región.
Y que sí, que hay que acercar a los madrileños todas las ofertas de ocio, cultura que hay en la Comunidad de Madrid, y que muchas veces pues pasan de desapercibidas. Que tengáis una buena Semana Santa por delante.
Vosotros también, y comer mona de Pascua, por favor.
Sí, sí. Y que sí, luego ya nos contaréis cómo han quedado las que han hecho allí en los talleres.
A ver si les sube o no les sube la masa.
Pues si me llamáis, os lo aseguro que os lo digo.
Bueno, pues estaremos en contacto.
Pedro San José Garcés, director del Bosque Madrid, gracias.
Un saludo.
Hasta luego.
Oye, debe tener otro truquillo esto de hacer la mona de Pascua.
Hombre, yo creo que todo
tiene que tenerlo, por eso yo no me atrevo a hacerlo. Yo prefiero ir directamente.
Hombre, te van a enseñar, te van a guiar.
Ya, bueno, sí, en este caso quiero decir que sí, pero meterte luego tú en la cocina ahí a liarte.
Siempre que masa de por medio,
sabe,
¿verdad?
Mejor
para que eso luego suba.
Si lo hacemos nosotros. Sabe,
claro,
mejor,
por eso llevamos a los niños, gustito. Ellos aprenden y luego nosotros decimos, claro, lo vamos a probar y qué rico ha quedado.
Ala, explotando a los niños. Llevamos al niño que la haga y yo me la como.
Hombre, está enfocado para ellos, claro, para que aprendan, para que, como decía, ¿no?, Pedro San José Garcés, que la mona de Pascua, que es algo de patrimonio de todos, ¿eh?
Y que no es una mona el animal, que algunos niños todavía se lo creen, que es un bollo y lleva un huevo duro en medio.
llegó la hora de la verdad en la Champions. Ocho equipos, dos madrileños, buscando un puesto en semifinales. Esta tarde, desde las 8:15, estaremos en Alemania con los blancos. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Borussia Dortmund-Real Madrid. Y mañana, desde el Vicente Calderón, Atlético de Madrid-Barcelona. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Hoy en Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
11 y 36 minutos de la mañana, tiempo ahora para la información, tiempo para averiguar, bueno, pues cuáles son esos principales temas, ¿no?, de la actualidad, de esa actualidad de la que nos van a dar buena cuenta en ese informativo a las 2 de la tarde. También en los boletines horarios, ya sabéis, a las en punto, noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid, pero a las 2 de la tarde, hombre, pues todo un poquito más extendido, más ampliado, con toda la información desde todos los puntos de vista. Patricia Fernández, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas.
Hola, Sergio. Hola, Belén. Hacemos un resumen. Sí. Begoña lo va desgranando a lo largo de la mañana y yo luego a las 2 me encargo de resumirlo todo y así poner la última hora para todos los oyentes de la comunidad. Hoy os cuento, hoy en Madrid estamos muy pendientes de las excavaciones que se están realizando en el Parque de la Dehesa del Boyal de San Cristóbal de Los Ángeles, en Villaverde, porque se está buscando allí el cadáver de un recién nacido, de una niña, a quien supuestamente sus padres enterraron hace 2 años y medio. Los progenitores han sido detenidos y conducidos al lugar, al parque, para que señalen el lugar más o menos exacto donde enterraron al bebé, en una caja de zapatos.
Ha
sido
historia
dramática, ¿verdad? Se ponen los pelos de punta. Ha sido la actual pareja de la mujer quien ha denunciado lo ocurrido después de que esta se lo confesara. Y bueno, pues está ahí la policía a ver si tratan de localizar los restos de esa niña que aparentemente, según las primeras investigaciones, nació con vida, pero bueno, que luego no sabemos si falleció por causas naturales, que fue lo que pasó con esa niña. El caso es que los padres la enterraron en una caja de zapatos y ahora se están buscando esos restos para ver qué es lo que ocurre. Eso está ocurriendo aquí en Madrid, pero en Sevilla, en Camas, una comisión judicial y agentes de la policía científica están trabajando para analizar los restos óseos que se han encontrado en la escombrera ubicada junto a la pasarela del río Guadalquivir, donde se están buscando desde hace varias semanas ya los restos del cuerpo de Marta del Castillo. A Sevilla han llegado profesionales de la Unidad de la Policía Científica de Madrid para colaborar en el estudio de esos huesos y determinar si son humanos o no. De momento, el abuelo de Marta del Castillo asegura ya esta mañana que parece que los restos son humanos, pero no quieren lanzar las campanas al vuelo, no saben si son o no los de Marta del Castillo.
Hombre, después de tanto tiempo, pues yo entiendo que vayan también despacito, con precaución. Todos estamos esperando desde luego esa noticia, ojalá y finalmente se encontrase el cuerpo, pero entiendo que la familia esté un poquito cogiendo las cosas.
Hombre, y sobre todo después de que el asesino confesó, Miguel Carcaño, haya cambiado de versión en innumerables ocasiones. Sí. Ha mareado a todo el mundo. Entonces, bueno, la última vez indicó que en la escombrera de Camas era el lugar donde habían enterrado a la joven después de asesinarla en el año 2009. La prueba de la verdad, la que se sometió hace bien poquito, el pasado 6 de marzo, indicaba que podía estar diciendo la verdad, que en esta ocasión podía ser la buena. Pero bueno, insisto, como ha cambiado tantas veces de versión
y de opinión...
Que ya no
sabemos cuándo creerle.
Claro, vamos
pues
a ver si esa
paso
es...
paso, el abuelo es el que ha hablado por el momento y que al parecer son restos humanos.
Son restos humanos, veremos a ver si se confirma a lo largo de la mañana o las próximas horas si son o no los restos de Marta del Castillo. En clave política, la noticia del día... La hemos tenido en la calle Génova, la presidenta del Partido Popular de Madrid, Esperanza Aguirre, acaba de presidir allí el comité de dirección del partido y después, como suele ser habitual, ha comparecido en rueda de prensa y allí se ha declarado sorprendida por la repercusión mediática que ha tenido su incidente con los agentes de movilidad el pasado jueves. Un incidente que Esperanza Aguirre ha enmarcado en su vida privada, pero en cualquier caso ha vuelto a pedir disculpas por cometer una infracción y no ha querido responder más preguntas sobre este asunto. Ha sido muy tajante, ya lo he dicho todo. Pido disculpas. Esto forma parte de mi vida privada y aquí lo dejo, no doy más explicaciones.
Bueno, alguna que era lo mismo sigue cayendo.
Bueno, seguirá. Pero bueno, la otra noticia política del día se va a escribir esta tarde y en el Congreso, con el debate que se va a celebrar sobre la consulta soberanista de Cataluña, un pleno donde previsiblemente se va a rechazar ceder a Cataluña la competencia para convocar una consulta independentista. Artur Mas va a seguir la sesión desde el Parlament. Nosotros, a partir de las 2:30, haremos un previo, contaremos con detalle cómo se va a desarrollar la sesión y escucharemos a los portavoces de los grupos parlamentarios que, como todos los martes, se han reunido en la Junta de Portavoces. Y bueno, pues lógicamente este asunto ha salido o va a salir a relucir porque en el Congreso es la noticia del día. De vuelta a la actualidad local, el presidente de la comunidad, Ignacio González, lo tenemos visitando hoy la planta del grupo PSA Peugeot Citroën en Villaverde, un centro en el que esta compañía acaba de empezar a fabricar para todo el mundo el modelo Citroën C4 Cactus. Esta fábrica, o sea, la fabricación de este nuevo modelo va a permitir incrementar la plantilla en más de 2.000 trabajadores en esta fábrica y aumenta además su capacidad exportadora, actualmente fijada en el 80% de la producción. Así que es una buena noticia.
Hombre, claro,
para la comunidad de Madrid.
Nos estamos garantizando, ¿no?, la continuidad de esa planta. Exacto, el que haya más puestos de trabajo.
Exacto.
Porque se van a producir más vehículos. Oye, pues ojalá todas las noticias fueran así,
¿verdad?,
respecto a la economía y al empleo.
Que sí. A ver si seguimos en racha. En el caso Gürtel, el juez Pablo Rubb tenía previsto interrogar hoy al exconsejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, en relación a un informe de la agencia tributaria que afirmaba que recibió casi 500.000 euros de la trama Gürtel en comisiones y que defraudó Hacienda casi 2 millones. El juez citó al exconsejero para que diera explicaciones sobre este documento, así como sobre información que había enviado un juzgado de Suiza acerca de las declaraciones de testigos imputados en la que mencionaban la participación de López Viejo en la trama Gürtel, pero el ex consejero de la Comunidad de Madrid se ha negado a declarar, ha ido allí a la audiencia, pero ha dicho que no quería declarar.
Que Esperanza Aguirre ha hablado sobre López Viejo,
que ha sido
la gran traición de
su vida política. Sí, recordemos que López Viejo fue uno de los hombres del gobierno de Esperanza Aguirre y bueno, pues la presidenta le destituyó en cuanto se enteró de lo que estaba ocurriendo y hoy le han preguntado y lógicamente ha dicho que era una de sus grandes decepciones. Y termino con un apunte más, dos
Cuéntanos.
Asuntos. Está en el Congreso de los Diputados la directora general de Tráfico, María Seguí, comparece a petición propia para explicar este ligero incremento en los accidentes de tráfico en los últimos fines de semana.
¿Fines de semana, sobre todo?
A alta la tendencia,
sí,
¿no?
Sí. Hemos vivido fines de semana con una mortalidad muy baja, pero últimamente está repuntando. Hay quien dice que se mezclan aquí la crisis y la recuperación de la crisis porque las carreteras hay en algunos tramos donde no están muy bien conservadas,
los vehículos, es verdad,
claro,
que
los vehículos
son más,
más
antiguos,
viejos,
no los cambiamos,
claro,
no los renovamos, a lo mejor no pasamos todas las revisiones,
claro,
que deberíamos para intentar, pues eso, ahorrarnos algún eurito.
Y claro, y la salida de la crisis, pues que la gente parece que se anima más con el buen tiempo, coge el coche en la carretera, bueno, pues se mezcla todo en un cóctel.
Sí, porque este fin de semana además hacía buen tiempo, que las carreteras, o sea, la previsión meteorológica en ese sentido no jugó a la contra, que es verdad que cuando tenemos mucha lluvia, cuando tenemos nieve, siempre parece que nos asusta más y decimos mucho cuidado, mucha precaución en las carreteras. Este fin de semana, sol radiante en gran parte de la península y sin embargo tremendas las cifras de los accidentes de tráfico y además mortales.
Sí. Bueno, pues está intentando dar alguna
explicación. ¿No?
Claro. Y luego hoy también la Confederación Española de Hoteles y de Alojamientos Turísticos va a presentar las perspectivas hoteleras que tiene para Semana Santa. Entonces, bueno, vamos a unir un poco porque mucha gente se va en Semana Santa y coge su coche.
Claro.
Entonces, bueno, pues un poquito todo unido y a ver qué previsiones tienen de alojamiento los hoteleros.
A ver cómo pinta la temporada.
A ver cómo pinta. Yo escuchaba estos días de atrás que tenían previsiones bastante buenas, pero bueno, hoy nos dan los datos reales sobre el papel de lo que ellos tienen previsto para estos próximos días.
Hombre, a priori no tendrán mejor previsión en comparación al año anterior, porque también el hecho de que caiga la Semana Santa un poquito más tarde,
adelante,
más centrado,
claro,
en abril
en
que
abril,
no en marzo, pues anima un poquito más a la gente a salir. Por otro, a la contra, también dicen, y lo hemos escuchado, ¿no?, estos últimos días, que coincida muy cerca del Puente de Mayo. Tampoco
también,
es bueno, porque
claro,
la gente no sabe si salir.
Total, espero dos semanas más.
Claro, no sabes si salir en el Puente de Mayo o salir en Semana Santa, ¿no?
Oye, bueno, tú y yo en Semana Santa estamos, ¿no?
Estaremos aquí, en directo, ¿eh? Que tenemos todos los días informativo y programa.
Mira,
Juanjo Ceballos también levanta la mano, que estaba yo
Mira,
pensando
también,
que le podemos,
también.
Le podemos,
o sea,
decir...
Claro.
felices vacaciones, que eres la que te
bueno,
va.
Ya estaré yo el puente de mayo y os desearé a los demás felices
que, por cierto,
vacaciones.
Que se puede hacer mucho turismo en Semana Santa en la Comunidad de Madrid.
Ya se está escuchando.
Claro.
Con la mona de Pascua y la casa de Guadarramas.
Que ya que se van a dar datos de alojamiento, de hoteles y tal, que inviertan los hoteleros en buenos desayunos. Lo digo porque, mira, nos acaba de llegar un informe. Nada de cama, los viajeros solo quieren desayuno. Que el desayuno...
Valoramos el desayuno en lugar de si la cama va a ser confortable.
Pero no solamente nosotros, a nivel internacional, los viajeros internacionales se dejan guiar por el estómago a la hora de escoger los mejores servicios del hotel. Que no miramos el wifi.
Es que el desayuno...
Que eso era el número 2 del año pasado.
De los...
Va bajando puntos. Valoramos el desayuno y después las amenities del hotel. Los jaboncitos, las cremitas, todas estas cosas que nos dejan segunda posición. Y ya el wifi se nos va para la tercera posición. Nos importa un poco menos lo de estar bien o mal conectados con el resto del mundo que estamos
en. No, eso yo creo que influye. Antes el wifi siempre lo preguntabas. Ahora ya como los dispositivos ya
la mayoría
tienen datos.
De datos. Claro,
pues ya
no, pero lo del desayuno es muy interesante.
Claro.
Porque tú bajas después de haber pasado una noche en un hotel y te encuentras, claro, todos esos manjares. Hay muchísimo donde elegir. Tú en tu casa, pues oye, vas a lo básico.
Sí,
entonces,
sí,
claro, valoras.
Se agradece, se agradece.
Y nos gustan más los cuartos de baño en los que hay ducha que en los que hay bañera, ¿eh? Uh-huh. También otro dato a tener en cuenta por si los hoteles quieren ir remodelando.
Mira, sí, también.
Que todas estas cosas se buscan a la hora de elegir.
Hombre,
un hotel,
no, claro,
¿eh? Es uniformehoteles.com.
Haces tus preguntas y tus preferencias.
Sí.
Y
también nos gusta que cuando lleguemos nos obsequien con un poquito de café o de té.
¿Cómo somos de verdad?
Somos de verdad de lo que no hay.
Mira, yo eso nunca lo había tenido en cuenta. ¿Lo ves? Tampoco.
Pero hace ilusión.
No, sí, eso es diferente.
Pero yo no, todo lo que sea que te regalen.
Claro, todo lo extra que no te esperas hace ilusión, claro.
Oye, pues forma parte del top 10, ¿eh?
Y si me ponen una alfombra roja cuando llegue, vamos.
El parking, el que haya un área para fumadores, el café y té disponibles en el lobby del hotel a la llegada. Y ya como servicio menos votados, que haya zonas aptas para niños, que haya servicios de mascota y que haya salones de peluquería. Uh-huh. Esto es lo que menos...
Lo principal, el desayuno,
el
es lo que nos mueve
la
a la hora de reservar un hotel.
Y las cositas que nos dejan en el baño, ¿vale? Eso es lo que hay que potenciar si queréis que vuestro hotel se convierta en el number one del ranking, bueno, pues a la hora de que lo elijan, no solamente los viajeros de aquí de nuestro país, sino los que vienen de fuera, ¿eh? Uh-huh. Aquí hay, desde luego, mucho potencial. Patricia Fernández, qué buen informativo a las 2 de la tarde.
Y muchas gracias, os sigo escuchando hasta las 2.
Venga,
hasta luego.
De 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid, con Jesús María López.
La música con Manolo Calderón.
Música ahora, vamos a ir buscando poquito a poco la banda sonora de este martes. Estamos ya a 8 de abril, si no me falla a mí la cabeza, si no me falla a mí el calendario.
8 de abril, sí.
Manolo Calderón, muy buenas, es 8 de abril,
¿qué tal?
¿Verdad?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Manolo.
¿Cuándo empieza la Semana Santa?
Pues mira, para los
domingo
niños...
Domingo es Domingo de Ramos.
Para los niños es viernes.
Y para los niños ya este jueves es el último día de cole. El viernes ya están ahí de vacaciones.
Estoy un poco despistado, la verdad.
Así
pensé
que
era ya, o sea que era este.
Oye,
jueves, este viernes.
El domingo ya está ahí al lado.
Sí.
Y luego ya, la semana que viene...
El domingo es cuando sale la pollinica, que se llamaba por lo menos por mi zona,
¿no? Sí, en Andalucía la burriquilla.
Sí, claro.
La pollinica,
se le
decía en Málaga.
El domingo de Ramos.
La
burriquita.
Sí.
Bueno, pues vamos a ver cómo celebramos este 8 de abril. Yo creo que hemos escogido a una buena cantante, representante de una época dorada. Nacía en 1920 en Harlem, en Nueva York, Carmen McRae.
Gently through my dream,
Viva las mujeres que cantan bien.
Qué bonito.
Contemporánea de Ella Fitzgerald y de Sarah Vaughan, considerada la heredera de Billie Holiday y Benny Goodman, la rechazó y estuvo un par de años retirada de la música. En 1944 la contrata la orquesta de Benny Carter y posteriormente pasaría por la de Count Basie y por la de Earl Hines. Su primera grabación fue en 1946, cuando Merce Ellington, el hijo de Duke Ellington, le ofreció entrar en su orquesta. Cuando la banda se disolvió, ella volvió a refugiarse en los clubes y en los cabarets de Chicago. Su despegue se produjo en 1954, cuando la revista Down Beat la nombró mejor cantante joven del año. Ella Fitzgerald abandona Decca y ella fue contratada como su sucesora. En los años 60 alcanzó niveles mundiales. En los 70 ficha por Atlantic. Su carrera fue de una gran regularidad hasta poco antes de su muerte y un enfisema pulmonar la retiró de los escenarios. En 1944 falleció víctima de su enfermedad. Maravillosa Carmen McRae. Con otro personaje imprescindible en la música europea. El 8 de abril de 1929 nacía en Bélgica el cantante Jacques Brel. En 1952 comienza a componer sus primeras canciones. Un año más tarde se va a París, donde publica su primer disco. En 1957 aparece su segundo LP y en el año 58 se consagra en el Olympia. A partir de ese momento, las giras son imparables. En 1966 decide abandonar la canción y en el año 67 da su último concierto en Roubaix. Pero no cesa su actividad artística. Entre el año 67 y 1973 aparece en varias películas, pero sin ningún éxito. En el año 73 lo abandona todo y se retira a las Islas Marquesas. Allí permaneció hasta el año 77, año en el que regresa a París y graba en unas condiciones de salud muy difíciles su último disco. Murió de cáncer de pulmón en 1978 y fue enterrado en las Islas Marquesas, a pocos metros del pintor Paul Gauguin, ese maravilloso impresionista que desarrolló sus actividades por aquella zona. Jacques Brel. Danser les hommes, les femmes en carinoline. Sur les pavés, danser les omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus. Y el 8 de abril de 1942 nacía en Leicester Roger Chapman. She's just a mere Inconfundible por su voz quebrada, empezó su carrera en los años 60 con un grupo que se llamaba Farinas, junto con músicos de la formación, forma Family en 1968, una banda con influencias del jazz, el blues y el folk que participaron en 1970 en el famoso festival de la Isla de Wight. Family se separan en el año 73 y forma The Streetwalkers. En 1979 inicia su dilatada carrera en solitario. Desde entonces ha lanzado 11 LPs. Sus máximas influencias han sido Little Richard y Ray Charles, a los que trataba de imitar cantando. Family se reunió en el año 2013 para dar un par de conciertos. Este es Roger Chapman. El 8 de abril de 1963 nacía Julian Lennon, hijo de John, es indudable por la voz y por el físico, y de Cynthia Powell. Do you believe that you're the only one who feels the hurt and pain when life's undone? Su nacimiento hizo que sus padres se casaran en una ceremonia civil. Brian Epstein, el manager de los Beatles, y yo viví aquello casi en primera persona, y padrino de Julian, sugirió a John ocultar su matrimonio y paternidad para no afectar la popularidad del grupo. Las fans en aquellos momentos eran muy caprichosas y se encontraban que alguno de estos muchachos...
Si se haya pillado, como el que dice.
Si tenía novia, ya solo con que
solo
tuviese
con que
novia,
novia.
Sí, bajaban las ventas, las ventas, ¿no? de los discos. Entonces todos tenían sus novias, pero estaban todos ocultos, claro. Y John Lennon, pues... tuvo su hijo Julian, al que bautizó Brian Epstein.
Ahí escondido.
Escondido, y además fue el que le sugirió a toda esta gente que no aireasen sus relaciones amorosas porque los Beatles podían ir al traste, ¿no? Así lo hicieron casi todos, ¿no? Y eso fue lo que alejó a Julian de su padre, John Lennon, sin lugar a dudas. Julian nunca habló bien de su padre hasta que se murió, en el que ya empezó a reconocer todo lo que había hecho, toda la obra de su padre y todo lo que había hecho en esta sociedad.
Hombre, no, yo entiendo que hubiera dolido.
No es que odiase a Yoko Ono, no la odiaba, pero no la soportaba. No era amiga, ni, no eran amigos, ni mucho menos. Cuando se murió John Lennon, eso sí, enseguida retomaron una relación que habían
acercaron
dejado...
posturas.
Claro, desde pequeños nunca habían tenido relación. Entonces, cuando se murió el bueno de John Lennon, pues decidieron aunar sus posturas y decidir que era una tontería no hablarse y no tener una relación cuando habían querido los dos a la misma persona.
Yeah. Normalizaron, ¿no?, entre comillas, la relación.
Exacto. Bueno, pues fijaros que Julian inspiró a su padre en la composición de una famosa canción de los Beatles, el Lucy in the Sky with Diamonds, a partir de un dibujo que había hecho, ¿no? Imagino que John Lennon en aquellos momentos pues se metía para el cuerpo todo lo que sonase a psicotropía, ¿no? Y claro, vio un dibujo de su hijo y se le ocurrió esta canción, ¿no? También inspiró a Paul McCartney en una canción, en Hey Jude, para consolarlo por el divorcio de sus padres. Que el divorcio lo causó realmente Yoko Ono, ¿no? Yeah. Tras la muerte de John, pues retomó su relación con Yoko y por la que sentía, además, una fuerte enemistad, pero que con el tiempo todo se solucionó. Debutó con 10 años tocando la batería en una canción de John, Ya Ya. Su primer álbum lo lanzó en el año 84. También es productor de documentales y su último disco es del año 2011, esto que estamos escuchando, Everything Changed. Y nos vamos a despedir aconsejándoos un concierto. Venga. Para esta noche. Actúa en la sala Rock Palace una banda canadiense que se llama Le Kid et les Marinellis. Les sourires disparaissent. Canadiense es francófono, ¿no?
Ajá.
Rock Palace está en la calle Vara del Rey. La calle Vara del Rey está justo detrás de la estación de Atocha.
Listo.
Justito ahí una calle pequeñita que hay. Pues ahí está el Rock Palace. Y Le Kid et les Marinellis es un quinteto de Montreal liderado por Cédric Marinelli, compuesto por músicos de otras bandas canadienses bien conocidas aquí en nuestro país, como son Breech Feeders o Walnut Kid. Comenzó con una banda llamada Jet 5, que se parecían a una banda de los años 60 como eran los Sonics. Cantaban en inglés, pero cambiaron a su lengua materna. Un poco de garaje mezclado con el pop francés de los años 60, con influencias de Jacques Dutronc, Antoine o Serge Gainsbourg, con guiños a la psicodelia. Su primer disco, un single, salió en el año 2010. Su primer LP en 2013, Le Joli Fil. Y el segundo, este mismo año, Le Marinelli. Estarán actuando hoy en Rock Palace. Es que, como siempre, bueno, francés, francófono, ha tenido un apartado muy especial, ¿no? Siempre ha habido buenas bandas cantando en francés, ajá, tanto sean francesas o canadienses, y esta noche tendremos la oportunidad de observarlo en el Rock Palace, un sitio extraordinario, que también hay locales de ensayo, tienen una buena barra para beber buenas cervezas, y luego tienen actuaciones muy interesantes. Está un poquitín lejos de dónde, ¿no?
Claro, todo depende de desde dónde salgas.
Yo, como vivo en el centro, para mí atravesar la Gran Vía es como atravesar el Mississippi muchas veces, ¿no? Pero bueno.
Pasar a la otra orilla,
exacto. Yo vivo de esta parte de la orilla, ¿no? Cuando cruzas la Gran Vía es el otro lado del Mississippi, ¿no?
Pues te metes en el metro y sales ahí sin nada.
Sí.
¿En un plis? ¿Un par de estaciones?
El metro me agobia un poquito, ¿no? Me agobia... Y últimamente más todavía me agobia. Va muy lento el metro últimamente. Sí, hay...
Al día, ¿no? Estamos al día, ¿no? Y lo vamos contando.
¿No?
Las averías que se van produciendo, ¿no? En las líneas de metro, ¿no? Que son habituales últimamente.
Eso es.
Bueno, pues disfrutemos de la música. Ya sabéis, esta noche en concierto, un concierto, bueno, pues que seguramente que nos va a animar la noche de este martes. ¿Que preferimos quedarnos en casa? Sin problemas, a partir de las 12:05 de la noche, El Paso, música, con Manolo Calderón.
¿Prefieres quedar en casa a las 9:45 en Onda Madrid, el Real Madrid, Borussia Dortmund?
Claro.
Ay, va, que se me había olvidado, ¿verdad? Dios santo, si tenemos, o sea, partido.
Está encarrilado, pero bueno.
Tenemos de todo. Bueno, del Dortmund
nunca
no
te fíes, pero bueno.
Tienen una grada de 20.000 personas que dan miedo.
Manolo Calderón, gracias.
A vosotros.
Adiós.
Hasta luego.
Es mediodía.